Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La celebración del Día de la Fiesta Nacional ha sido este año en versión reducida. Reducido el desfile por el coronavirus, ha tenido lugar no en el Paseo de la Castellana, sino en el patio de la armería del Palacio Real. Reducida la celebración, la recepción y sobre todo reducida a cero la elemental concordia que un acto así debe expresar. No ha habido mínima concordia en ese acto porque no hay mínima concordia entre las élites políticas españolas. A la llegada de Pedro Sánchez, abucheos. Y a la llegada del rey, vivas al monarca. Querer sacar consecuencias del desgaste del gobierno por la gestión del coronavirus en función de cuánto es abucheado Sánchez es bastante ingenuo. Siempre es fácil que se reúna un puñado de personas, todas absolutamente respetables en su enfado con el gobierno, y que abucheen. En cualquier caso, los abucheos siempre son de mala educación. No son los abucheos ni las manifestaciones que pueden expresar enfado. Claro, la gente está enfadada, alguna gente está enfadada, pues sale a la calle. Pero no son los abucheos ni las manifestaciones las que cambian gobiernos, sino una oposición que sume. La noticia de la mañana, así estamos, la noticia han sido las caras de unos y otros. El breve saludo con caras largas de Sánchez, Ayuso y Almeida, presidente del gobierno, presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid y alcalde de Madrid. Hay que ver que pronto se han acabado los gestos cariñosos y educados de aquel encuentro que nos parece tan lejano de las mil banderas. No eran mil banderas, pero eran muchas. Ahora uno y otra han calculado que les viene bien el enfrentamiento. Día de la Fiesta Nacional, oración por los caídos. Hoy podemos sumar a nuestros caídos los más de 50.000 españoles que estaban con nosotros hace un año y ya no están. Ha sido el primer día de fiesta nacional para la pareja Iglesias y Montero, que hayan ido por lo menos. Y ni el vicepresidente ni la ministra, que no han podido hablar, el vicepresidente y la ministra, pareja, han querido hacerse notar. La ministra se ha puesto un traje morado, color viernes de pasión, para reivindicar a Podemos. E Iglesias ha usado una mascarilla con el logo que simboliza la cara de la República. Logo oficial de la marca 198, que es una marca republicana fundada por el que fue secretario de comunicación de Podemos. Hay una corona de laurel en esa mascarilla y explican los creadores que simboliza la gente que debe ser titular de la soberanía en España. Parecen que los creadores de esta mascarilla no se han enterado de que la soberanía reside en los españoles desde hace 40 años, más de 40 años, desde la Constitución del 78. Iglesias y Montero e Iglesias han querido dar la nota. Lo de esta mañana hubiera sido una anécdota si no fuese porque este gobierno ha cambiado hasta ahora el trato que ha recibido el jefe de Estado, el rey. Mientras Sánchez asistía junto al rey al desfile, Sortu, que está integrado en Bildu, como sabemos, y que Sánchez corteja como socio parlamentario, pues Sortu desde el pasado viernes ha desfilado en Bilbao, en Getxo, en Vizcaya, con imágenes del monarca boca abajo. Aquí en COPE, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que un país respetable no puede cuestionar sus instituciones.
Si queremos ser un país respetado y respetable, lo que no podemos estar permanentemente poniendo en cuestión nuestras instituciones.
Produce melancolía esto que declara la ministra de Defensa, que es de lo mejorcito del gobierno. Por cierto, la única ministra que realizó un homenaje personal a los muertos en el Palacio de Hielo. Como produce melancolía también escuchar a García Page.
Hoy el debate no es entre monarquía y república. El debate de verdad es el que puede haber entre los que estamos por el pacto constitucional o los que cifran sus expectativas políticas en poner todo patas arriba.
Poner todo patas arriba. También produce melancolía escuchar al presidente de Castilla-La Mancha, el socialista García Page. Patas arriba, eso es. La jefatura de Estado es cuestionada como nunca lo había sido hasta ahora. Es cuestionada por miembros del gobierno, en el que está Margarita Robles, miembros del gobierno del PSOE de Paje, porque solo hay un PSOE. Un PSOE que no está defendiendo al rey, sino que tiene como amigos más cercanos, socios, a los que pretenden poner todo patas arriba. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que 6 comunidades autónomas españolas están entre las regiones de la Unión Europea más afectadas por la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus, según un informe del Comité Europeo de las Regiones. Corresponsal, José Luis Concejero.
Sí, además el estudio arroja un dato interesante y es que no todas las regiones con mayor número de contagios y fallecidos por coronavirus son las más castigadas económicamente. De todas formas, Madrid, Andalucía, Cataluña, Valencia, Baleares y Castilla-León están entre las regiones de toda Europa más sensibles al impacto de la pandemia. Esto se debe a factores como el turismo, las exportaciones, la población en riesgo de pobreza o la cantidad de pymes y autónomos. Como norma general, eso sí, los países del sur y los mediterráneos que viven en gran parte del turismo son los lugares más afectados y en los que hay que diseñar mejores planes de recuperación.
Y cada día conocemos nuevas restricciones y confinamientos en diversos puntos de España. La pandemia también ha ocasionado que se suspendan fiestas y celebraciones como las de hoy en Zaragoza por el Día del Pilar. Pero fíjate, muchos ayuntamientos tienen la vista puesta ya en Navidad. Por ejemplo, el de Vitoria ha anunciado la suspensión del desfile del Olenchero y la cabalgata de Reyes. COPE País Vasco, Eloisa Santiago.
Los niños de Vitoria podrán disfrutar de la Navidad, pero con una programación navideña adecuada a las circunstancias, sin desfile de Olenchero y cabalgata de Reyes. El ayuntamiento ha confirmado este lunes que la pandemia nos ha arrebatado ambos eventos y que se suspenden para evitar las aglomeraciones en las calles, que en años anteriores han superado las 100.000 personas. Para la nueva programación navideña se barajan diferentes opciones en función de la evolución de la crisis sanitaria, pero el detalle se presentará una vez que se haya concretado y cerrado. También San Sebastián adaptará la llegada de Olenchero y Reyes Magos a la situación actual, porque en Bilbao el alcalde Juan María Burto ya anunció que la ciudad no contará este año con cabalgata de Olenchero ni de Reyes Magos.
Y donde parece que las cosas van mejor de lo que se pensaba en un principio es en los colegios. Aunque se han tenido que cerrar aulas en muchos de ellos, de momento el número de contagios no es preocupante. En Mediodía COPE hemos hablado con Montse Serra, enfermera y coordinadora COVID del Colegio San Ignacio de Torrelodones. Montse nos contaba que los niños son muy responsables, aunque reconoce que este año su trabajo se ha incrementado por causa del coronavirus.
Estar ahí vigilantes y observando, y cualquier posible caso COVID sospechoso, ¿no? Y a partir de aquí, pues nada, se trata de cuarentenear a los niños, buscar los posibles contactos estrechos y nada, y estar todo el día al teléfono, de lunes a domingo.
Y en los deportes, el mundo se rinde a Rafa Nadal. Luis Munilla.
Su gesta en Roland Garros Pilar es portada o noticia destacada en todo el mundo. El diario L'Equipe en Francia titula vertiginoso y le califica de divino. The New York Times en Estados Unidos dice: el mejor Nadal en Roland Garros reabre el debate sobre quién es el mejor entre él y Federer. O el Corriere della Sera en Italia lo califica como el más grande deportista de siempre. Han llovido también los elogios dentro del mundo del deporte y el último es este, que llega de Fernando Alonso en 4.
Impresionante, mira, acabó la carrera de Fórmula 1 y todo el mundo, yo creo, cambiamos de canal. Fue bastante corto porque lo liquidó en un santiamén. Bueno, un orgullo, ¿no? Para todos los deportistas, para toda España. Y no va a ser el último, ¿no? Va a seguir muchos años.
Es el mejor de siempre.
Yo creo que no habría que debatir, habría que disfrutar de la victoria. Y cuando deje el tenis, que esperemos que tarde mucho, pues ya se valorará. Pero es un talento superior y hay que disfrutarlo.
A la selección española de fútbol la tenemos en Kiev para jugar mañana contra Ucrania en la Liga de Naciones. Esta mañana último entrenamiento sin los lesionados Diego Llorente y Gerard Moreno. Este último, por cierto, va a estar entre 2 y 3 semanas de baja en Villarreal por lesión de isquiotibiales. Y en el Giro de Italia hoy tenemos jornada de descanso, pero también de test PCR para todo el pelotón.
Sigues en la tarde de COPE. Es tarde de lunes, es 12 de octubre. ¿Cómo estás pasando este Puente del Pilar? Estamos ya viviendo las últimas horas de lo que es sin duda un puente muy extraño, ¿eh? Es que, fíjate, nos estamos empezando a acostumbrar a que lo extraño sea ya lo habitual, ¿no? Porque si lo piensas, desde el mes de marzo usamos cada día más estos adjetivos: incierto, extraño, atípico, todos ellos aplicables a los días que vivimos en los que lo habitual ha dejado de serlo para dar paso a una incertidumbre constante. Solo durante este puente muchos, quizá tú entre ellos, has tenido que desconvocar reuniones familiares, deshacer planes para pasar este fin de semana largo fuera de casa, algún viaje. Nos tenemos que conformar con vivir el momento, pero ¿realmente somos capaces de vivir sin planes? Hace ahora unos 15 días hablaba ya esta cuestión con Lorenzo Silva. Él nos recordaba una frase muy utilizada en el siglo XX, el futuro ya no es lo que era, que cobraba especial sentido ahora mismo.
Pero ahora creo que la frase habría que cambiarla, ¿no? El futuro no es que ya no sea lo que era, el futuro es que ya no es. Es decir, no hay futuro, no existe futuro. Vivimos
¿En un
presente. Pues vamos a ver, yo no sé muy bien si un viaje que tengo el jueves lo tengo o no lo tengo. Es decir, ahora mismo vivo en una comunidad autónoma que está pendiente de una reunión que se celebrará esta tarde y millones de personas no sabemos lo que va a ser de nosotros mañana, pasado mañana, esto en el cortísimo plazo.
No sabemos si los viajes se podrán hacer o no, si cualquier proyecto quedará aplazado quizá para otro momento mejor.
¿Quién se anima a montar un negocio pensando en una perspectiva de ventas dentro de 2 años, ¿no? Que es como se monta un negocio. Los seres humanos vivimos de proyectos y de predecir más o menos el futuro. Bueno, esa función que es tan intrínseca a la humanidad la hemos perdido. Vivimos en un presente permanente sometido a una incertidumbre continua, no solo por razones biológicas, sino también pues por la reacción, ¿no? La reacción de nuestros sistemas, y no solo el español, que a veces somos excesivamente, nos autoflagelamos en exceso, ¿no? Digamos que en todas partes están igual. Los sistemas no están reaccionando de manera que ofrezcan certidumbre sobre el futuro a los ciudadanos. Ahí estamos, sin futuro.
Bueno, pues ahí estamos sin futuro. El futuro no es futuro. Vivimos en un presente permanente. Queríamos volver la mirada de nuevo sobre esta cuestión en este puente tan trastocado para tanta gente. Lorenzo Silva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Nos vamos a acostumbrar a vivir de esta manera? ¿Tú mismo has tenido que cambiar de planes, por ejemplo, este puente?
Sí, sin duda. No sé, por buscarle un poco el lado amable, quizá lo que la situación nos está haciendo descubrir a todos es la capacidad que tenemos de no solo de reinventarnos, sino de reinventar nuestros días y acondicionarnos rápidamente a estas circunstancias cambiantes, ¿no? Mira, yo, por ejemplo, estoy en una ciudad confinada, ¿no? Y bueno, pues puedo hacer pocas cosas relativamente, pero se me ocurrió anteayer, bueno, en mi ciudad confinada, en el término municipal de mi ciudad confinada, todavía queda una sala de cine. Es verdad que solo una, no sé por cuánto tiempo, pero bueno, pues aprovechemos y vayamos al cine. Hacía, yo creo que 6 o 7 meses que no iba al cine y bueno, pues fui a ver una película que por cierto no me gustó nada.
Vaya.
Tampoco la oferta era muy grande, pero y la sensación era un poco extraña porque, bueno, meterte a ver una película en una sala de 300 personas o de 300 localidades con apenas 14 o 15 personas, pues la verdad es que transmite un cierto desasosiego, ¿no? Pero bueno, igual la película podría haber sido buena, ¿no? Y si hubiera acertado con la elección del título, pues habría sido un momento con el que a lo mejor no contaba, ¿no? Desde luego yo no era este mi plan para este fin de semana. Tampoco tenía grandes planes. Mis planes eran estar en otro sitio y estar tranquilamente metido en casa, ¿no? Pero bueno, nos han cambiado el paso y creo que estamos desarrollando una cierta capacidad de adaptarnos. Lo que también a veces pienso es si esa capacidad es 100% coherente con la situación que vivimos, ¿no? Porque cuando ves esas imágenes de las calles de Granada atestadas o de las terrazas de Madrid con porcentajes de aforo que a mí me da que superan un poco lo que permiten las normas, pues quizá no somos lo bastante conscientes cuando adaptamos nuestros planes a estas circunstancias cambiantes.
Bueno, sí, y luego eso, ¿no? Lo que tú decías, al final, si es que nos estamos acostumbrando o no a vivir sin planes, la cuestión es si se puede acostumbrar uno o no, estamos programados realmente para tener un futuro, para tener esos planes, ¿nos puede afectar de alguna manera esto psicológicamente? Jocelyn Miranda es psicóloga clínica del Center Psicología. Hola, Jocelyn, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estamos preparados para esto, para vivir el momento y no pensar más allá?
Bueno, indudablemente el ser humano tiene una capacidad de adaptación bastante grande. Sin embargo, esta incertidumbre que la tenemos ahora mismo en un primer plano sí que nos puede dificultar un poco las cosas, ¿de acuerdo? Sobre todo por la parte en la cual nosotros ya tenemos unos planes predefinidos, unos planes que nos habrían gustado llevar a cabo, y esta situación tan inesperada en ocasiones o de cambios tan abruptos pues hace que de repente nos encontremos sin ese suelo que normalmente solemos pisar. Entonces puede traernos esta sensación de incomodidad, de enfado, incluso en algunas ocasiones también de ansiedad, pero sí que es verdad que podemos adaptarnos, aunque bueno, también depende de los valores y de las particularidades de cada persona, por supuesto.
Pero durante mucho tiempo, normalmente los psicólogos siempre nos aconsejabais vivir más el momento, vivir más el presente, no ser anticipadores, ¿no? Y a lo mejor es que resulta que cuando tenemos que hacerlo, descubrimos que a lo mejor no estamos programados para eso, Jocelyn, no sé.
¿Para vivir el momento?
Hasta ese punto, de no poder programar nada, de obligarnos realmente a vivir solo el momento, ¿no?
A ver, realmente ahí, como decíais antes, ¿no? Si, por ejemplo, nos proponemos realizar un negocio al cual tenemos que hacer con 2 años de previsión, pues evidentemente ahora mismo no podemos abarcar ese rango de futuro, porque no podemos saber cuál es la estabilidad de los planes que podamos hacer. Pero esa meta a largo plazo sí que se puede dividir en cortas metas a corto plazo, ¿de acuerdo? Y esas sí que podemos ir abarcándolas poco a poco. Eso ya sería parte de ver el momento, lo que podemos hacer ahora. También es cierto que independientemente de que las circunstancias exteriores sean cambiantes, cómo nos comportamos o quiénes somos o cuáles son nuestros valores, eso sí que se mantiene estable. Y también podemos aprovecharlos para vivir las cosas que nos pasan en función a esos valores que nosotros tenemos y para considerar o disfrutar de las cosas que consideramos importantes.
Bueno, en este momento de pandemia, que desde luego no habíamos vivido nunca antes, ¿no? Es algo verdaderamente excepcional. Da para muchas reflexiones, para pensar en cómo puede afectar, como tú bien dices también, Jocelyn, ¿no?, en nuestra propia manera de ver las cosas. Roberto Rodríguez Aramayo es investigador del Instituto de Filosofía del CSIC. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
La frase "el futuro ya no es lo que era", de la que también hemos partido, bueno, ya la escribió, entre otros, el poeta francés Paul Valéry, ¿verdad?, para señalar cómo la percepción del futuro había cambiado de forma dramática en el siglo XX. ¿Se puede decir que hemos pasado ya de ese futuro que ya no es lo que era al no futuro directamente?
Bueno, no, yo no sería tan pesimista y no lo diría así, ¿no? Yo creo que justamente la sociedad actual se caracteriza por el presentismo, ¿no? Por el instante. O sea, todo tiene que ser instantáneo, gracias a los dispositivos que nos rodean. Todo lo que no sea efímero por definición parece que no nos vale, ¿no? Que no nos estimula. Kant, porque bueno, ya que se me ha invocado como un filósofo, yo invocaré a un filósofo con pedigrí como es Immanuel Kant. Él decía que para responder a la pregunta de qué es el hombre debemos responder a 3 preguntas, ¿no? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me cabe esperar? Y entonces, por supuesto, la esperanza, la visión de futuro es sustancial a la vida humana, ¿no? O sea, tenemos que hacer planes. Lo que pasa es que los planes no tienen por qué ser el salir el puente o ir a cenar esta noche, ¿no? La crisis, si algo nos puede deparar, es un momento de reflexión para hacer planes a largo plazo y preguntarnos si esos valores que teníamos eran los adecuados, ¿no? Si a lo mejor entre el ser y el tener, pues no sería mejor concentrarse en el ser que en el tener y cosas de estas, ¿no? O sea que yo creo que deberíamos dar la vuelta al asunto y ver que la crisis sería una oportunidad de ver si las inercias en las que nos vemos embarcados no se pueden revisar y no podríamos, plantear las cosas de otro modo. Y en el mientras tanto, bueno, por esto de ir al cine, hay que celebrar cosas que se hacen bien. Ahora mismo ha tenido lugar el Festival de Cine de San Sebastián cuando no se pudo celebrar el de Cannes. Y bueno, pues efectivamente era extraño ver un aforo discreto, pero bueno, con todas las medidas el festival ha tenido lugar. Y bueno, ha habido muchos espectadores y un montón de pases, ¿no? Entonces, bueno, habría que combinar el mientras tanto. O sea, lo que no podemos es acostumbrarnos a convivir con la incertidumbre si se nos dan falsas expectativas, ¿no? O sea, lo que tenemos es que mentalizarnos de que esto va a durar un tiempo y de que nosotros somos los primeros que tenemos que ser responsables y estar a la altura de los tiempos, ¿no?
Es decir, modificar o aprovechar estas circunstancias para tal vez modificar nuestro pensamiento, nuestra manera de ver el mundo.
Bueno, nuestra forma de vivir, ¿no? Si, por ejemplo, el turismo, que se ha mencionado antes, pues el turismo de masas aporta algo, ¿no? Aparte de vaciar las ciudades de su núcleo vital, porque claro, vamos a visitar ciudades en donde tenemos un apartamento turístico que a todos nos viene genial para ver los museos y los monumentos alrededor, pero esa ciudad que nos apetecía ver porque tenía una forma de vida en particular, eso justamente lo ha desvitalizado, ¿no? Entonces, bueno, y si no, sería mejor volver a un urbanismo en donde, bueno, pues el pequeño comercio de proximidad, en fin, por esto de la cosa del emprendedor, ¿no? Fuera y que nos interesara, en lugar de irnos a grandes superficies comerciales. Bueno, todas estas cosas, o sea, intentar sacar partido de la oportunidad de una crisis, ¿no? Que nos invita, no a todos por igual, claro, porque hay gente que tiene otras necesidades básicas que resolver y no puede pararse a pensar. Pero los que podemos, sí deberíamos intentar, bueno, olvidarnos de banderías, sectarismos, e hacer ver que esto es una cosa que nos afecta a todos e intentar planificar primero con nosotros mismos, ¿no? Saber si nuestros hábitos son los que queremos tener de verdad, ¿no? O sea, si algunos hábitos de consumo, dietéticos, higiénicos, porque, bueno, hay una cosa clara y es que el mejor escudo contra el virus es nuestro sistema inmunológico. O sea, está bien que esperemos medicamentos y pócimas mágicas, pero ciertamente si nos cuidamos ya hacemos todo lo que podemos. O sea, que más que estar pendientes de qué pueden hacer por nosotros, la crisis nos podría dar la pauta de qué podemos hacer nosotros por todos, empezando por nosotros mismos, ¿no?
Jocelyn, ¿alguna reflexión también con respecto a lo mejor a bueno, gente que te está llegando a la consulta, quizá porque está viviendo de una manera complicada, por decirlo así, este momento? No sé si porque no puede ver ese largo plazo del que nos habla Roberto, o porque en ese cortoplacismo a lo mejor solo piensa en esos planes tan inmediatos de los que estábamos hablando. ¿Qué te están planteando? ¿Qué dudas tienen?
Bueno, a ver, principalmente sí, ese conflicto al ver que los planes a más largo plazo, por así decirlo, no se pueden cumplir o no han salido las cosas en función de las expectativas que se tenían para esto. No, por no irnos más lejos, por ejemplo, en el verano, pues puede haber gente que tenía ya programadas sus vacaciones o diversos planes hechos que no han podido llevarse a cabo. A veces el ver un poco todos esos esfuerzos que tú has puesto por conseguir algo y que ese algo no suceda, hace que todas las expectativas que tengas se vengan abajo. Con lo cual, a veces esa frustración sí que genera ansiedad, y esa ansiedad también pues nos coloca en un lugar en el que no nos gusta. Aunque, bueno, es evidente y es muy importante que esto se diga, que todas las emociones son válidas y todas nos están diciendo y nos enseñan algo también de nosotros mismos. Uh-huh. Aún así, me parece muy interesante lo que ha dicho el compañero anterior, que, por supuesto, hay que cuidar nuestra alimentación, nuestra salud. Y, por supuesto, también otra salud que hay que cuidar es la salud mental. Es muy importante que si nosotros vemos que todas estas circunstancias nos sobrepasan, busquemos ayuda psicológica, porque al final es también lo que nos va a dar herramientas y recursos para poder afrontarlo nosotros de manera un poco más efectiva.
Sí, bueno, ya está habiendo muchas alertas, ¿no?, con respecto a la salud mental y a gente que está verdaderamente afectada, ¿no?, por estas circunstancias, pero de todas maneras me sorprende y un poco también lo que has dicho, Jocelyn, de algunas consultas que te llegan. Me sorprende, Roberto, un poco lo que decías. Parece que vemos mucho esto o en plan frustración por planes muy lúdicos, ¿no? No sé, esto da también para reflexionar, ¿o no?
Vamos a ver, lo que deberíamos es preguntarnos por qué los que viven en grandes ciudades, en cuanto tienen 4 minutos juntos, tienen que salir en estampida. O sea, igual es que no están muy a gusto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa para que esas aglomeraciones sean tan adversas que lo que se invita es a salir, ¿no? O sea, parece que no se está a gusto en la casa. Ahora se está descubriendo que, claro, quien tenía una casa con un balcón, pues tenía un... En fin, algo distinto, ¿no? Bueno, pues planteemos, ¿no?, porque hemos urbanizado de cierta manera y la gente vive en lugares de los que tiene que escapar cada vez que puede. Esto es lo que yo quería decir, ¿no? O sea, que esos planes que se han frustrado, tendríamos que preguntarnos, bueno, si realmente merecían la pena, ¿no? O sea, si endeudarse por pasar una semana de vacaciones para hacer unas fotos y colgarlas en Instagram es lo que realmente nos llena, ¿no? O quizá pudiéramos hacer planes alternativos gracias a esto, ¿no? Sacar partido a una situación que es endemoniada, y desde luego los efectos psicológicos es una cosa que tenemos que analizar muy bien, porque van a socavar nuestro ánimo, eso está claro, ¿no? Pero justamente el que cojamos unas rutinas, cualesquiera que sean estas, o cumplamos con una serie de hábitos dietéticos, mens sana in corpore sano, sin duda, ¿no? O sea, la salud mental tenemos que preservarla, pero justamente recreándonos en la frustración de las pequeñas contrariedades, no creo que lo logremos.
Jocelyn Miranda, psicóloga clínica, Roberto Rodríguez Aramayo, investigador del Instituto de Filosofía del CSIC, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Lorenzo Silva, lo que no sé si todos vamos a ser capaces de sacar partido, como decía Roberto, de esta situación endemoniada, ¿no? No, a veces no es fácil para todos.
Yo creo que los dos, tanto Jocelyn como Roberto, han puesto sobre la mesa dos claves, y dos claves que creo que son bastante útiles, ¿no? Por un lado, hacer una revisión de cuáles son nuestros valores, que a fin de cuentas son el suelo desde el que resistimos, no solo frente a esta, sino frente a cualquier adversidad. Y también recuperar ese viejo concepto de los filósofos estoicos, al que también han aludido, de pensar qué es lo que está en nuestras manos, ¿no? Es decir, no obsesionarnos con lo que no está en nuestras manos o con lo que está fuera de nuestro alcance, sino ver qué es lo que hay en nuestras manos. Y a lo mejor, pues, podemos llegar a constatar que sí, que no podemos planificar en este momento las vacaciones de la próxima Semana Santa, ¿no? Pero, sin embargo, sí hay cosas que podemos hacer, ¿no? Yo pienso desde mi propia perspectiva, yo no sé muy bien qué es lo que voy a hacer dentro de 4 o 5 semanas, no sé cuál será la situación legal en mi ciudad, pero sí sé que por la noche me podré sentar a leer media hora con mi hija, eso no me lo van a prohibir nunca, y es una actividad que es mutuamente gratificante y satisfactoria, ¿no? O, por ejemplo, pues seguramente no puedo planificar una agenda de viajes profesionales como la que estaba acostumbrado a realizar, pero sí voy a poder seguir reservando las horas necesarias para escribir, que es probablemente de mi actividad profesional lo que más me reconforta, ¿no? Es decir, volvernos sobre aquello que está en nuestras manos y dejar de poner tanta ilusión y tanta carga afectiva en lo que no depende de nosotros.
Oye, y además de esto, que desde luego me parece todo lo que se ha dicho, súper interesante como para tomar nota y reflexionar un ratito sobre ello. Hoy además quieres dejarnos también tu mirada sobre el aumento de la delincuencia común por desviar, entre otra cosa, policía y guardia civil, precisamente para controlar confinamientos.
Pues mira, lo pensaba el otro día, el viernes, cuando todos supimos que había 7.000 policías y guardias civiles puestos en las salidas de Madrid y ciudades de alrededor, preguntándole a la gente a dónde iba y qué iba a hacer, y haciendo que quienes no tenían una justificación suficiente se dieran la vuelta, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, en que en Alemania, donde hay restricciones, leía el otro día, apenas hay policía controlándolas. Es decir, se espera que los ciudadanos las cumplan, la mayoría de los alemanes las cumplen, y los pocos que no lo hacen, bueno, pues no son suficientes como para desequilibrar la situación pandémica. Yo creo que también la mayoría de los madrileños, por ejemplo, este fin de semana, por lo menos casi todos los que yo conozco, nos hemos quedado, y no por miedo a los policías que nos fueran a parar, sino por convencimiento de que era lo que debíamos hacer. Y deberíamos pensar que esos policías que están así controlando ciudadanos, ¿no?, pues no están haciendo su trabajo, y la otra parte no descansa. Ha habido 2 operaciones recientes, una en Barcelona, una en Alicante, contra, por ejemplo, el tráfico de droga. El tráfico de droga parece que en estos meses ha subido mucho, y habrá quien diga, bueno, pues no es... Sabes que sobre las drogas siempre hay una opinión dividida, ¿no?, sobre si deberían estar legalizadas o penalizadas. Pero el hecho cierto, por ejemplo, es que las drogas tienen efectos adversos, entre otros las muertes y los incidentes por sobredosis, y han aumentado mucho. Eso quiere decir que la droga está circulando más, que esos policías que estamos retirando de su trabajo habitual, para el que tampoco las plantillas están sobredimensionadas para desviarlos del control de la ciudadanía, pues a lo mejor no es una buena idea, y a lo mejor tenemos que trabajar más en esa conciencia colectiva y en devolver a los policías y a los guardias civiles a lo que realmente es su trabajo.
Pues aquí queda esta reflexión, Lorenzo Silva. Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Buenas tardes. Pues por lo visto, en esta pandemia lo que nos está dando a muchos es por ver películas que nos gustaron hace tiempo o series que vimos en su momento y queremos recuperar ahora. Bueno, lo cierto es que lo de la repetición en determinadas películas y series cuando nos quedamos en casa es habitual, sobre todo si hay niños de por medio que siempre quieren ver lo mismo, que han visto la película ya 10 veces, pero no pasa nada, quieren verla 12, 13, 14, 15. ¿Y tú qué haces? Pues vas y se la pones. Eso seguro que te ha pasado también en este Puente del Pilar. De esa constante repetición de pelis, hablamos hoy con los oyentes. Rosa, Fernando.
Pues charrada, sí. Charrada ha sido la película revisitada estos días. ¿Eh?
Ah, pero es que hay algunas que son maravillosas, es verdad. Exacto, porque hay clásicos que no pueden faltar, por ejemplo, Clary en puentes Grant, como este.
Estupendo, Audrey Hepburn, vamos, es que no tiene plano malo la muchacha.
Es verdad.
Es decir, qué peliculón. Y eso que la hizo, que era un desastre, pero bueno. Bueno, ¿qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues mira, vamos a empezar con este oyente.
Buenas tardes a la gente. Pues la película que yo he visto primero con mis sobrinos y después con mis hijos, pues infinidad de veces, es La Gran Familia y después La Familia y Uno Más. De hecho, mis sobrinos me llaman todos padrino. Alguno hasta se atreve a llamarme Padrino Búfalo. Y me acuerdo mucho de Chencho y de que se perdió en Navidad. Bueno, pues esas cosas. Me encanta esa película. Venga, un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Pasado de generación en generación, ¿eh? Y se la pones a los niños ahora y también la ven. Es curioso esto.
Sí, lo que pasa es que tiene un punto
ahí de...
Sí,
¿de
qué? Sí. Que tiene un punto de tristeza que según a
es
qué niños...
Triste,
según
sí,
a qué
sí,
niños
sí,
no
sí,
les
sí,
hace gracia ver ese momento de Chencho, efectivamente, es muy triste.
Sí, es triste.
Yo
oye,
estoy...
pero vamos a ver. Las películas de Disney, ¿eh?
Pero eso digo yo, por favor. También. Las clásicas de Disney. Ahora ya las han cambiado un poco.
Pero era verdad, la película.
Para llorar. A los 5 minutos ya estás llorando.
El padre
y la madre.
Es verdad.
Es una cosa terrible. Sea un conejito, siempre se acaba muriendo
siempre
el padre.
Siempre son huérfanos. Sí.
Exactamente. Sí, sí, por sí. Eso, fíjate, yo ante esas cosas yo reclamo esta otra película que es muy divertida y desde luego es para todos los públicos. Mira.
Buenas tardes, feliz día de la patria y de la hispanidad y, bueno, de todos nosotros. Películas, ¡uf! A ver, no tengo nietos, pero en un momento dado vivía al lado de unos sobrinos nietos y le regalé al mayor los Minions. Y cuando estoy con la moral por los suelos, me enchufo una detrás de la otra. Y de verdad, me levantan la moral, ¿eh? ¿Eh? O sea, que son... Son para comérselos todos. Venga, que paséis buena tarde.
Yo soy más de los Minions, también te digo, ¿eh?
¿Sí?
De echarme las risas.
Sí.
Pero esta señora es que no... los pone sola a ella. O sea, no necesita ni nietos, ni sobrinos, ni nada de ella.
Se pone los Minions una tras de otra y le sube
no
la moral.
No se busca excusa, ¿no?
Qué bueno. A ti te gustan también los dibujos animados, ¿eh, Rosa?
Es que los Minions, es verdad, es que son para quedártelos todos. Es que te ríes mucho con ellos.
Es que yo no los he visto.
¿En
no
serio?
Puedo opinar. No, en serio, totalmente. Pues no los he visto.
Tienes que ver alguna, hombre, es muy
vaya.
Divertido.
Bueno, pues nada, a ver qué nos dicen los oyentes, si las han visto o no las han visto, cuáles se repiten en bucle, o bien por interés propio, o por el de la familia, o por el de los niños, que esto pasa mucho en fines de semana y puentes como este. Que nos lo cuentes en @latardecope, que es Twitter, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Estamos haciendo la linterna en la calle, haciendo radio en directo desde el kilómetro cero de la Puerta del Sol. Muy en breve, dentro de exactamente una hora, entrarán en vigor las medidas.
Pues sí, la verdad es que es una pena ver la Puerta del Sol sin nadie.
¿Cómo estáis consiguiendo aguantar los hosteleros?
Con mucho esfuerzo.
Arturo, junto con su hermano, son la sexta generación que lleva este negocio y admite que sin turismo, claro, les cuesta sobrevivir.
El frío siempre se vende menos, pero es que vamos a vender menos que menos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
¿Todavía no tienes Wilet?
Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar. A nuestros coches ya solo les faltas tú.
Hoy, si te cambias a Endesa, consigues un mes gratis. Porque hoy hemos vuelto a ponernos en marcha y necesitamos más energía que nunca. Contrata ya en cambiatendesa.com. Llámanos gratis al 800-760-909 o visita tu punto de servicio más cercano y llévate tu mes gratis.
Esta es mi casa. Y ahora que paso más tiempo en ella, necesito tener una buena cobertura. Eso sí, a un buen precio.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Si me concedieras un
deseo para hacerme... Analizamos la actualidad con Ana Isabel Martín. Buenas tardes, Ana Isabel.
Hola, Fernando. Buenas tardes.
Bueno, nos hemos quedado sin corrillos, claro, es lógico teniendo el COVID. Oye, hay algún compañero nuestro que dice que, bueno, el hecho solo de que se haya celebrado, aunque sea versión reducida, pues un desfile, una recepción en el Palacio de Armas del Palacio Real, que ha sido una, digamos, victoria, por llamarlo de alguna manera, de Zarzuela, que ha conseguido mantener, digamos, la tradición y ha conseguido mantener el acto. ¿Te parece a ti?
Yo diría que nunca ha estado en riesgo la celebración del 12 de octubre, lo que pasa que sí en un formato acorde con esta pandemia que nos ataca y más en una ciudad en estado de alarma desde el viernes. A mí lo que me da, Fernando, es la sensación de haber visto una especie de decorado, ¿no? Una aparente normalidad institucional que en realidad no es tal. Hoy han estado representados los 3 poderes del Estado, más el jefe del Estado, pero bueno, tenemos una parte del Poder Ejecutivo en permanente campaña contra ese jefe del Estado y contra la monarquía parlamentaria, acusándolo incluso de no ser neutral, fíjate. Sí. Esa misma parte del Ejecutivo también diciendo que los jueces conspiran contra el gobierno de coalición. Tenemos al Poder Ejecutivo enfrentado abiertamente con Partido Socialista y Partido Popular por no renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y luego un presidente decidiendo cuándo el rey y, por tanto, jefe del Estado puede o no puede ir a una parte del territorio nacional. Así que a mí, bueno, pues lo de hoy me ha parecido más una ilusión óptica que otra cosa.
En la llegada de Pedro Sánchez ha habido abucheos. Bueno, abucheos ha habido veces, otras veces con abucheos. ¿Esto tiene alguna significación, Ana Isabel? O es una...
Bueno, yo creo que especialmente los ha habido con presidentes socialistas en el gobierno. Yo recuerdo en los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, sobre todo en la segunda legislatura, los hubo y mucho. También alguna vez, no quiere decir que no, con Mariano Rajoy y ahora con Pedro Sánchez de este año y los anteriores. Bueno, porque además el tipo de público que va este año en menor medida, pero bueno, no es gente que comulgue precisamente con las ideas del gobierno de coalición. Entra dentro de la banda sonora de cada 12 de octubre, me parece a mí. En cualquier caso, la gente está enfadada, está... Se respira una mezcla en la calle cuando sales de indignación, de tristeza también, no sé, aparte de la incertidumbre del no saber qué va a pasar, ya no el mes que viene o dentro de 3 meses, sino la semana que viene siquiera, ¿no? Y todo eso yo creo que está haciendo mella en la gente.
Indignación, tristeza e incertidumbre. Bueno, pues tres palabras que probablemente son muy certeras, seguramente son certeras. Oye, luego, como no hemos tenido corrillos, lo que tenemos que analizar, si es que merece tu análisis, son las escenas que hemos contemplado. Hemos visto a Iglesias y a Montero, pareja en el gobierno, que se han ido. Montero con un traje morado, reivindicando los colores, supongo que de Podemos, y se está discutiendo mucho si le saluda a Iglesias o no le saluda al rey, y la mascarilla, digamos, de reivindicación de la República. ¿Esto por qué? ¿Porque tenían que montar el número de alguna manera? ¿Tenían que llamar la atención?
Bueno, yo creo que es ese constante estar en misa y repicando de Podemos, que ahora no solo es un partido del arco parlamentario, sino es que además pertenece al gobierno de coalición, ¿no? Y sigue comportándose en muchas ocasiones como si no lo fuera. A mí me ha parecido correcta, no obstante, la presencia de todos los ministros de Unidas Podemos. Entiendo que así debe ser, pero bueno, sí, entra dentro del show que tenía
habitual,
que hacer,
¿no?
las miraditas. Hombre, y es verdad que el lenguaje no verbal lo ha sido menos este año, porque el asunto de las mascarillas a los periodistas, aparte de los corrillos, pues a los periodistas nos ha quitado mucho las mascarillas. Tendemos a intentar leer los labios, hay conversaciones que traslucen un poco, y hoy
el
lo hemos
corrillo en la
más
distancia, ¿no? A ver qué estaban diciendo.
Pero sí, hombre, ha habido una conversación, bueno, no sé, no me atrevería a llamarlo tanto, pero el reencuentro entre
Pedro
Sánchez...
quería llegar yo. Frío, Isabel, ¿no? Ha sido frío, ¿no?
Ha sido interesante. Yo he contado tres frases que han intercambiado. El presidente le ha dicho: presidenta, ¿qué tal? Ella ha respondido: bien, ¿qué tal? O algo así. Y él ha dicho bien y ha pasado a lo siguiente, ¿no? Era la primera conversación que tenían después de aquella que mantuvieron tal que a mediodía del viernes, y ya con el Consejo de Ministros reunido para declarar el estado de alarma. Confiemos en que a partir de ahora las conversaciones de Pedro Sánchez con Isabel Díaz Ayuso no sigan siendo a través del boletín oficial del Estado, ¿no?
Ya.
Pero desde luego los ánimos están caldeados, y a mí me da la sensación...
Me ha parecido ver que han anunciado reunión para mañana, Aguado.
Perdón.
Reunión.
Es que aunque digamos aquí está la parte política y luego la parte también de los técnicos, que bueno, se está intentando mantener de alguna manera ciertos puentes, no dinamitarlos todos, entre otras cosas, porque al final tienen que trabajar conjuntamente estas 2 semanas. Luego ya veremos, porque en principio la idea del gobierno es mantener este estado de alarma 15 días y no solicitar al Congreso su prórroga, entre otras cosas, porque para ello necesitaría una mayoría parlamentaria que probablemente no tenga, y eso ya pues van a tener que buscar votos en el independentismo y entre los nacionalistas, teniendo en cuenta que lo que asistimos el viernes es a un golpe contra el autogobierno de una comunidad autónoma, pues puede ser un poco farragoso para el presidente del gobierno, ¿no? Pero sí, conversaciones seguirá habiendo y bueno, pues oye, entra dentro de lo que es exigible a ambas partes, ¿no? Porque al final son gobierno de España y gobierno de la Comunidad de Madrid.
Oye, una última cosa. Manifestación ha habido hoy de Vox en Madrid, manifestación en coche, quiero decir. Tenemos la moción de censura 21 y 22 de octubre,
sabemos
que es una moción de testimonial. Este sacar a la calle a sus simpatizantes o a sus seguidores, supongo que tiene que ver con el, digamos, el proyecto de Vox de hacerse cada vez más visible.
Sí, Vox ha elegido hacer oposición al gobierno en todos los frentes, no solo en el Parlamento, sino también hacerlo en las calles y hacerlo en los tribunales, incluso recurriendo ese estado de alarma, pese a que es una competencia que la Constitución atribuye en exclusiva al gobierno central, ¿no? Son formas muy distintas, la de Vox y la del Partido Popular, de hacer oposición. Yo creo que Vox lo ha pasado mal en términos electorales, ha languidecido un poco durante a lo mejor los primeros meses de pandemia y con el estado de alarma, pero sí, se ha ido reponiendo del golpe y veremos la semana que viene. A mí, no sé, la verdad es que celebrar el debate de una moción de censura en plena segunda oleada me chirría, cuanto menos, pero en su derecho están, claro, como en su día lo estuvo Podemos cuando presentó una moción de censura en los mismos términos, con el objetivo, no tanto que entonces no tenía el apoyo del PSOE de derribar al gobierno de Mariano Rajoy, sino de hacerse hueco o de aumentar ese hueco a la izquierda del PSOE y debilitar al PSOE. Pues en este caso más o menos se trata un poco de lo mismo. Es una moción contra el gobierno de Sánchez, pero también contra el Partido Popular. No diré que solo, pero también contra.
Ana Isabel, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Gracias, Fernando. Buenas tardes.
Son las 4 y 45, hora menos en Canarias. Es lunes, es 12 de octubre, día festivo y aquí en la tarde. La verdad es que todavía compartiremos muchas experiencias a las que te queremos invitar. Y mira esta. El Papa Francisco, hace más de 20 años, siendo entonces el arzobispo Jorge Bergoglio, soñaba con otra forma de enseñar a los jóvenes basándose en el encuentro. Entonces nada le hacía presagiar los cambios que iba a sufrir su vida, ¿no? El más determinante, convertirse en papa. En todo ese tiempo siempre ha tenido sus ojos puestos en la educación y en los jóvenes, de ahí el nacimiento de su fundación Escolas Ocurrentes, una institución que basándose en la experiencia ha creado una comunidad presente en más de 190 países y que alcanza más de 1 millón de niños y jóvenes en todo el mundo. Escolas Ocurrentes, como dice Francisco, nació de una crisis. Salió a escuchar el corazón de los jóvenes, a cultivar la realidad nueva. Un escenario que presenta ciertas similitudes con el que está provocando ahora la pandemia. Ante esta afinidad, el Papa, en el encuentro virtual de Escolas Ocurrentes del pasado junio, nos dejaba un buen consejo.
Por eso las crisis, si no son bien acompañadas, son peligrosas, porque uno se puede desorientar. Y el consejo de los sabios, hasta para las pequeñas crisis personales, matrimoniales, sociales, nunca te adentres solo en la crisis. Anda acompañado.
Son las palabras de Francisco en la inauguración de la Universidad del Sentido que promueve Escolas Ocurrentes. Bueno, en esta primera lección aparecen varias palabras que curiosamente se repiten en la última encíclica, Fratelli Tutti, la carta sobre la fraternidad y la amistad social que el Papa dio a conocer el pasado día 8. Las palabras son crisis y acompañamiento. José María del Corral es el director mundial de la Fundación del Papa Escolas Ocurrentes. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, y feliz día en tu nombre.
Muchísimas gracias. Antes de preguntarle por los objetivos de esta Universidad del Sentido, ¿qué le parece si recordamos qué es educar en palabras del Papa?
Educar para el Papa es generar una nueva cultura. El Papa dice la educación cayó en un vaciamiento de contenido, en un racionalismo donde los propios chicos son los primeros en decir ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve todo esto que me están dando? Si todo esto ya lo tengo en el celular, en otros lugares, los chicos están buscando una educación que genere sentido. Por eso para el Papa Francisco hace 27 años nació, como bien decías, un movimiento educativo llamado primero Escuela de Vecinos y después Escolas Ocurrentes, un nombre en latín que significa Escuelas para el Encuentro, donde lo que busca es generar sentido. Una educación que es capaz de vincular la vida de los chicos con la educación.
Uh-huh. Y eso me lleva a la Universidad del Sentido. ¿Cómo lo explicamos?
Bueno, es interesante porque vos fíjate, Como lo decía el Papa, Escolas nace en una crisis. En una crisis, en este caso, de Argentina. En una crisis pequeña. Una crisis donde la gente no creía en los políticos. Se peleaban entre ellos. Parece muy actual, ¿no? Todas estas cosas que pasó hace 27 años, digo.
Desde luego.
Y pasó en el fin del mundo, ¿no? En Argentina. Pero bueno, estamos unidos por muchas cosas. Y fíjate que en medio de esa crisis el Papa dice, ¿dónde están los jóvenes? ¿Qué les pasa a ellos? Dos jóvenes habían muerto en una manifestación frente a donde él vivía, en Plaza de Mayo. Ahí es donde él me convoca como teólogo y pedagogo y me dice, José, ¿qué hacemos con los jóvenes? ¿Qué les pasa? Y yo le propongo, Padre Jorge, en ese momento Padre Jorge Bergoglio, le digo, ¿por qué no hacemos al revés? En vez de yo contarle qué les pasa, yo los convoco y usted los escucha. Y ahí fue que Pilar nació esta primera experiencia, buscando chicos de la comunidad judía, donde había explotado la bomba, chicos de los centros islámicos, evangélicos y católicos, de escuelas públicas, privadas y concertadas. Ese primer grupo de jóvenes se entusiasmaron tanto con el hecho de ser escuchados y poder hablar de lo que realmente les pasaba, que 6 meses después iban a la legislatura, hablaban con los diputados y por unanimidad de todos los partidos políticos de Argentina, derecha e izquierda, se votaba la ley 2169, una ley donde los chicos pedían una educación que tuviera que ver con lo que a ellos les pasa y con lo que ellos vivían. Estaban hartos de estudiar para un examen, estaban hartos de estudiar para un título de cartón que lo único que hacía era diferenciar más a unos de otros. Ese movimiento nace en Argentina, después el Papa se va a votar, y cuando ya es Papa, y yo pensé que todo había terminado, él dice, no, esta crisis es global. Esta crisis es mundial. Y ahí empezamos a llevar esta experiencia a otras partes del mundo. Y hoy, en medio de una crisis que ya es global, el Papa, el Día del Medio Ambiente, el pasado Día Internacional del Medio Ambiente, habla de inaugurar una nueva institución educativa, que como bien decís, se llama la Universidad del Sentido. Una universidad que no busca dar más títulos ni carreras. No es una universidad que viene a Madrid para ponerse al lado de las otras, sino una universidad que lo que busca es que los chicos de distintas carreras, que los chicos que están afuera del sistema educativo junto con los que están adentro, puedan compartir lo que a ellos les pasa, sus propias vidas, como lo hicimos durante todos estos meses durante la pandemia, tratando de evitar suicidios y enfermedades mentales enormes de las cuales se habla muy poco en estos días.
O sea, que todo parte realmente de escuchar. ¿A quién hay que escuchar, profesor, estos días?
A los jóvenes. Esto se lo propuse al jefe de gabinete de la ministra de Educación hace unos días. Porque generalmente todos los ministros de educación vienen con leyes, de arriba para abajo. Y yo aprendí hace 27 años, siguiendo al Papa Francisco, en ese momento al Padre Jorge, que los cambios en la educación no se hacen de arriba para abajo. Los cambios de educación no se hacen con una ley. Se hacen de abajo para arriba y escuchando a los jóvenes. Porque son ellos los que tienen que hablar y nosotros callar. Estamos hartos de cambiar lo que nada cambia en la educación. Es una gran mentira en el mundo entero. Por eso, obviamente, te imaginarás, Pilar, que no tenemos muchos amigos en ningún lugar. Pero sí tenemos el apoyo de millones de jóvenes. Hicimos esta experiencia con palestinos israelíes en Jerusalén y mostramos que ellos están dispuestos a unirse en un abrazo. Lo hicimos con Cuba y Estados Unidos, antes que el Papa viaje. Y vimos que ellos estaban dispuestos a un abrazo, por más que muchas instituciones no querían hacer ese encuentro. Entonces, es mentira que no es posible la cultura del encuentro. Los jóvenes aman el encuentro. Lo hicimos con chicos de Barcelona y Madrid, ese jueves famoso. Y estaban juntos, haciendo una experiencia de una semana, viviendo juntos, Barcelona y Madrid.
¿Pero la Universidad del Sentido solo va dirigida a los jóvenes?
Sí, pero solo va dirigida a los jóvenes. Pero lo que dice el Papa es, los jóvenes necesitan a los adultos mayores, a los abuelos. Por eso esta universidad es pública y global. Es una universidad intergeneracional, donde los más adultos, los hombres mayores, las mujeres mayores, participan de un programa que se llama Para Estar Juntos, donde se comunican todas las semanas con jóvenes, que también participan chicos de Madrid, y pueden compartir experiencias. Es intercultural e es interreligiosa. Es una universidad para que todos puedan compartir un aula sin paredes.
¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos recibir más información acerca de los cursos, acerca de todas las materias de la Universidad del Sentido? ¿Cómo podemos realmente pensar que podemos formar parte de esta Universidad del Sentido?
Mira, en la página web de Escolas, www.escolasocurrentes, SSH, ocurrentes con doble C, pues en latín, sí. Perdón que sea tan difícil, pero escolasocurrentes.org, ahí se pueden anotar como voluntarios. Es más, pueden participar, todas las clases de la universidad son gratuitas, todas. Y además es interesante, Pilar, que hemos hablado con las autoridades de SADE y de muchas escuelas de posgrados, también de Estados Unidos, etcétera, donde están pidiendo a nosotros que los egresados de esas carreras de business y de muchos lugares puedan vivir la experiencia de escuelas que hacemos nosotros en Haití, compartiendo la vida de los chicos en Haití, en Mozambique, en Tofo. Sí, esta es la cultura del encuentro, porque si no, esos egresados de esas grandes universidades no tienen un poquito, como dice el Papa, de calle, de barro y de ensuciarse los zapatos, es muy difícil cuando sean gobierno, cuando sean dirigentes, poder cambiar las cosas.
escolasocurrentes.org. Bueno, ahí encontramos toda la información necesaria, porque seguro que muchos de nuestros oyentes, desde luego muchos jóvenes que nos escuchan, quieren saber más. José María del Corral, director mundial de la Fundación Escolas Ocurrentes, gracias, buenas tardes.
No, al contrario, gracias a ustedes, y te cuento que unos días más en Madrid va a empezar una experiencia de universidades y colegios donde el tema va a ser ¿qué nos pasó durante la pandemia? El consejero de Educación y el arzobispo de Madrid están de acuerdo y lo vamos a hacer juntos.
Bueno, pues seguro que toda la información está aquí también en la web, escolasocurrentes.org. Profesor, gracias.
Gracias.
Rosa, ¿cuántas veces le has puesto la misma película a tu hijo que recuerdes? ¿Y qué película en concreto?
Pues es que mi hijo es de ver las películas 20 veces, pero porque le encanta saberse los diálogos. Y te digo de pelis,
claro,
como
es que
de
si
series.
No es, no es lo mismo, es que si no te sabes los diálogos, pues no, vale.
Exacto, le encanta saber lo que va a pasar, ¿no? Entonces le da lo mismo. El caso es que la haya visto 20 veces. Si es nueva, no la quiere ver tanto.
¿Y es de los que te la va contando? O sea, te la ha contado 30 veces, pero te la vuelve a contar cuando la ve.
¿Sí? Sí, además antes. Y me dice, mami, no te voy a hacer un spoiler, pero ¿sabes lo que viene ahora? ¿Quieres que te lo cuente?
Así está no siempre. Me puedo creer que diga, no te voy a hacer un spoiler.
Sí, con 7 años. Yo he aprendido la palabra spoiler con casi 30.
Bueno,
pues él con 7 años ya sabe lo que es un spoiler.
Bueno, le estamos pidiendo a los oyentes pues que nos cuenten, por ejemplo, la historia que acaba de contarnos Rosa con su propio niño, ¿no? Que le gusta que saberse los diálogos de esa peli que ha visto 20 veces. No importa, lo que quiere es saberse los diálogos para luego contárselo a su madre. Por ejemplo, esto te está pasando seguro que en días como estos, por ejemplo, de puente, que tienes más tiempo libre con alguna película. Queremos que nos cuentes con cuál. Queremos que nos cuentes además esa anécdota, ¿no? Que compartes en familia o las que ves tú también. 607-15-0602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
Mira, cariño, jugué con el día que compramos esta casa y nos ha tocado.
A ver, pues mira, no has acertado ni el día, ni el mes, ni el año.
¿Ni el año?
Ni el año.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Un tipo interesante mola. Un tipo de interés no tanto. Cuando tu vida es muy business, necesitas días que te hagan feliz.
Como los días de business de Citroën. Del 5 al 18 de octubre, hasta 7.000 euros de ventaja en unidades limitadas de la gama Pro de comerciales y tan feliz.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Y Budol, es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Un año más llega Prime Day de Amazon. El 13 y el 14 de octubre tienes una cita de 2 días en los que podrás ahorrar a lo grande en todo lo que puedas imaginar. 2 días para cambiar tu vieja batidora, para encontrar un vestido que regalar a mamá o para adelantar tus compras de Navidad. Para ti, los tuyos, tu mascota, 2 días de grandes descuentos en electrónica, productos para hogar y cocina, moda, regalos y mucho más. No te lo pierdas. Prime Day en Amazon, 13 y 14 de octubre. Exclusivo para clientes Amazon Prime.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.